Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a una edición más de Línea Abierta. Saludos cordiales de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de emitir su fallo en el caso King versus Burwell, a través del cual litigantes de filiación conservadora piden a la Corte declare ilegales los subsidios que el gobierno concede a quienes compran un seguro de salud en el mercado oficial de seguros. Si la mayoría conservadora del Tribunal Supremo le da la razón a los quejosos, millones de asegurados perderían su derecho a recibir los subsidios que les ayudan a costear el pago mensual de su plan de seguros. La oposición conservadora ha intentado ya más de 50 veces anular la ley en el Congreso y ya hubo un fallido intento previo ante la Suprema Corte. Si esta vez la oposición tiene éxito y se eliminan los subsidios, algunos predicen que la ley caería en barrena, se desplomaría brutalmente en una espiral descendente. ¿Está la ley de salud al borde del precipicio? ¿Qué significaría un fallo en contra de la ley? ¿Qué sucedería? Esperamos tener la respuesta luego de la sesión de mañana del Tribunal Supremo o, si no, luego de la sesión del lunes, según pronósticos, o sea, de un momento a otro, mañana o el lunes, se espera la decisión del máximo tribunal de la nación. Bueno, para encontrarle sentido un poco a las perspectivas que se divisan en el horizonte de este fallo, de este trascendental fallo, tendremos la presencia más adelante en el programa de Marcela Vargas. Ella representa al Consejo Nacional de la Raza, pero de entrada tenemos ya la presencia de Edgar Gil Rico, quien es director para innovación y desarrollo de programas de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, con sede en Washington, D.C. Edgar, bienvenido.
Samuel, muchas gracias por la invitación.
Contrario, gracias por tu presencia, Edgar Gil Rico. Edgar, pues la Suprema Corte de Justicia se dispone a emitir su fallo sobre el caso King versus Burwell, que pone en cuestión los subsidios que recibe la gente al recibir seguro de salud en el mercado de seguros. La gran pregunta que tiene la Corte ante sí es si son los subsidios legales. No es la gran cuestión que tiene que resolver. Ahora, Edgar, aunque sé que estas decisiones son muy herméticas, ¿ves ya señales de por dónde van a decidir? ¿Cuál va a ser el fallo de los jueces? ¿Ves algún indicio por ahí?
En realidad, Samuel, no lo podríamos decir. Lo que sí sabemos por cierto es cuántas personas se podrían ver afectadas en caso de que la Corte falle en contra de la ley de seguros de salud.
Bueno, pues vamos a lo más seguro. Entonces, dinos, en general, antes de ir a los grandes perdedores, dinos qué está en juego en la decisión de la Suprema Corte. ¿Qué tan grande es este fallo que está de por medio?
Mira, si lo empezamos a ver desde el punto de vista de la comunidad hispana, es importante que todos entendamos que uno de cada cuatro hispanos en los Estados Unidos no tiene seguro de salud. Es decir, cuando comparamos con los blancos no hispanos que tienen más o menos el 7 o el 8% no tienen seguro, o los africanoamericanos que más o menos el 15% no tienen seguro, cuando miramos a los hispanos es casi el 30% de los hispanos no tenemos un seguro. Y lo que estamos tratando es que todos tengamos acceso a este servicio. Desde el 2014 más o menos, cuando se abrió el mercado de seguros de salud, casi 17 millones de personas ya han podido acceder a un seguro de salud. Imagínate cuando existía el problema de que si ya tenías una enfermedad preexistente, simplemente una compañía de seguros de salud te podía decir, qué pena, no se lo vendemos. Entonces, es un beneficio gigantesco que ha habido para la comunidad en general el poder tener acceso a un seguro de salud. Casi 10 millones de personas se han podido inscribir en Medicaid, que es un seguro de bajo costo que cubre muchísimas familias hispanas, y eso estaría en juego. Eso sería, yo creo, que lo que estaríamos diciendo: mira, hay muchas familias que se han beneficiado, mira que todas estas familias lo podrían perder. ¿Cuántos lo podrían perder? Los estimados que ya han sacado algunas agencias que están mirando todos los números dicen que más o menos 6 millones de personas podrían perder cobertura de seguro de salud debido a la decisión de la Corte, que lo que es importante para nosotros es que dentro de esa cifra de 6.4 millones habría 1.2 millones de familias de hispanos, casi el 80% de los hispanos que han podido acceder a un seguro de salud con subsidio de crédito fiscal o no, se podría haber afectado en esos 34 estados donde está funcionando el sistema federal para el mercado de salud.
Danos una idea de cuáles son esos estados donde se eliminarían los subsidios, Edgar.
Voy a empezar con las buenas noticias, porque yo sé que tú estás en Fresno y hay estados que no se van a ver afectados con la decisión de la Corte. A los estados que ya administran su propio mercado de seguros de salud, el fallo no los afecta, entonces California, estados grandes con comunidades hispanas grandes, decimos California, Nueva York, Maryland, Colorado, Washington, Connecticut, Vermont, son estados que no se verán afectados. Mientras que, por otra parte, estados en donde hay grandes comunidades de familias hispanas que sí se verían afectados, tenemos a Florida, tenemos Georgia, a las Carolinas, la del norte y la del sur, Texas, Arizona, Nevada, Illinois, entre otros. Puedo seguir por la lista, pero estos son los estados donde sabemos que hay grandes concentraciones de familias hispanas que se podrían ver afectados.
Seguramente otro, para nuestras comunidades hispanas, el epicentro entonces de este terremoto, digamos, que les caería encima, el hecho de que le quitaran la alfombra, no le quitaran esos subsidios, esa ayuda que están recibiendo para poder pagar sus primas de seguros, seguramente el estado epicentro sería Texas, ¿no?
Sería uno de los más grandes. Y mira, Samuel, que si lo vemos, no es únicamente la gente que está usando el subsidio o el crédito fiscal para poder pagar su seguro que se vería afectado. Las personas que tienen un seguro, que están pagando en sus pólizas, sin ningún tipo de ayuda, también se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque el precio de las pólizas de seguro va a aumentar también para ellos, porque todas las personas saludables que están pagando en el mercado en este momento dejan de pagar al mercado, entonces hay menos personas dentro de ese sistema, y pues claro, las pólizas de todos los que quedan va a aumentar. Entonces esto no lo podemos ver únicamente a que afecta a los que están recibiendo algún tipo de subsidio, afecta a los que están usando su crédito fiscal para pagar su seguro mensualmente, sino si estas personas no están en el sistema, va a afectar a los que sí quedan en el sistema, porque los precios de sus pólizas van a subir.
Ahora, pero vayamos a las consecuencias inmediatas. Seguramente los primeros que sufrirían las consecuencias, los primeros que sentirían esas consecuencias carne propia, serían aquellos que en estos momentos están recibiendo subsidios para poder pagar sus pólizas, ¿no?
Correcto.
Y seguramente, según se dice, pues los primeros en recibir ese efecto, en sufrir ese efecto, serían sobre todo consumidores, gente que está asegurada en estos momentos y que reside en los estados del sur del país, ¿no es así?
Estoy completamente de acuerdo, tienes toda la razón en eso. La mayoría de familias que están entre un 200 y un 400% del índice federal de pobreza, sus primas aumentarían en un 30%, 35% es lo que está estimado. Entonces, estas familias que son las familias de trabajadores, como cualquiera de nosotros, que ni hacemos muchísimo dinero, pero tampoco estamos extremadamente por debajo, que estamos tratando de obtener este seguro de salud, si estamos pagando, $2,000 ahorita por nuestras primas, esto se nos triplicaría o cuadruplicaría en caso de que no podamos usar estos subsidios o el crédito fiscal.
Y la buena parte de esas familias están ubicadas en estados como Mississippi, ya has comentado tú, Texas, seguramente, y otros estados del sur que, por cierto, pues son estados en los cuales prevalece la fuerza política que se opone, el partido político que se opone a esta misma ley, ¿no? A la ley de atención médica costeable, ¿no? Ahora, así es. Bueno, ahora, ¿qué pasaría en el resto de los estados, los que han creado sus propios mercados seguros? Ya nos comentabas de California, que tiene su propia versión del mercado llamada Cover California, ¿no? En estos estados, cuando menos en lo inmediato no habría problema.
Correcto. En los estados que estén administrando sus propios mercados no tendrían ningún problema por el fallo de la Corte. Los estados en donde sí y cómo reaccionarán estos estados, independientemente, y esto es muy importante, porque independientemente de la reacción de la Corte o de la decisión que tome la Corte, los estados tendrán el poder de restaurar los subsidios a sus residentes si ellos establecen su propio mercado de seguros de salud. La discusión de los demandantes en el caso es que el lenguaje de la ley restringe los subsidios únicamente a los estados que han establecido sus propios intercambios. Entonces, los estados que se están viendo afectados, que tienen el sistema federal en este momento, si la Corte falla a favor de los demandantes, cualquier estado va a poder establecer su propio sistema del mercado de seguros y en ese momento ellos podrían restablecer estos subsidios. Lo que va a hacer, esto va a ser un poco más difícil porque ya hay algunos estados en donde se han interpuesto obstáculos legales para que esto no suceda. Hay algunos estados que ya han empezado a trabajar en la construcción de su propio mercado de salud y hay otros en realidad que ya pusieron impedimentos legales, por ejemplo, Utah, Georgia, en donde ya han pasado leyes para que los gobernadores en esos estados no puedan empezar a construir un mercado de seguros de salud para el estado.
Han establecido candados legales.
Correcto. Entonces, a pesar de que cada estado podría operar su propio sistema y hacer que estos subsidios estén disponibles para las familias, ya han decidido en que van a empezar a establecer algunas trabas, algunas barreras para que esto suceda. Entonces ya el análisis ahí sería de estado a estado, cómo va a reaccionar en caso de que haya un fallo negativo de la Corte.
Y bueno, habría que ver qué tan probable es también el hecho de que en caso de que haya un fallo negativo en contra de la ley, lo que habrá que ver es qué tan probable es que algunos de estos gobiernos que en este momento están en la oposición pues lleguen a pensar en esa posibilidad, en establecer sus propios mercados. Sobre ese ejercicio de especulación pasaremos a comentar en algunos minutos. Repito, amigo radio oyente, estamos en estos momentos conversando acerca de la previsible decisión que se puede dar de un momento a otro, quizás el día de mañana, por parte de la Corte Suprema de Justicia, sobre el caso King versus Burwell, a través del cual pues los litigantes piden a la Corte declare ilegales los subsidios que el gobierno federal concede a quienes compran un seguro de salud en el mercado oficial de los seguros. Si tiene usted algún comentario y quiere compartirlo al aire, no duden en llamarnos en nuestra tribuna libre, que es el número 1-800-345-4632. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Este programa es parte de la serie de salud, que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA.
Repito, amigos, en estos momentos conversamos con Edgar Gil Rico, de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, un poco tratando de divisar las repercusiones del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que se espera de un momento a otro, sobre el caso de King versus Burwell, en el que está en juego el futuro de la nueva reforma a los seguros de salud en la nación, la llamada ACA o la Ley de Atención Médica Costeable o el llamado Obamacare también. Nos comenzabas tú ya a ilustrar un poco acerca de las demás ramificaciones que se pudieran desprender del retirarle subsidios a millones que en estos momentos lo están recibiendo, Edgar, y ilústranos un poco más. ¿Qué significaría un fallo en contra para la ley misma, para la ley ACA misma? Algunos catastrofistas prevén pues una espiral de la muerte, una caída en barrena. ¿Temes que de veras pase esto?
Personalmente, Samuel, no lo considero. Creo que si tú ves las tendencias, en realidad ha funcionado para muchos millones de personas. Sí. El poder tener un seguro. No hay en realidad un paso claro en caso de que la corte falle en contra de qué sería la enmienda, de cuál sería el siguiente paso y cómo estas familias que ya han podido acceder a un seguro, si lo pierden, ¿qué otra opción tendrían? Lo vimos en...
Bueno, déjame decirte que la teoría de la caída en una espiral de la muerte va más o menos así, Edgar. Dicen de que al acabarse los subsidios, pues muchos no podrán pagar el seguro y abandonarían el mercado, sobre todo las personas sanas, ¿no? Los que se quedarían serían los enfermos y con tanto derechohabiente enfermo en la nómina, pues las aseguradoras subirían los precios de sus primas, los precios serían por las nubes y que esto pondría los planes de seguro fuera del alcance de quien quisiera comprar seguro por su propia cuenta, ¿no? Y así que de esa forma, dicen, se iría desmoronando la ley. Este es un panorama muy catastrofista, dices.
Creo que es bastante catastrofista. No te puedo decir desde el punto de vista de las compañías de seguros qué estén ellos planeando o cómo se estén preparando. El análisis que haces de en cuanto a las personas que no puedan pagar un seguro, que son los más saludables, que son los que ayudan a que las pólizas y las primas de los seguros estén más bajas, desaparezcan de ese sistema y los que quedan ahí empiezan a recibir unas cuentas y unos planes que son exorbitantemente altos y que no pueden costearse. En realidad, y es lo que digo, no ha habido un plan alterno, no hay una propuesta clara en cómo se van a ayudar a estas personas que pueden hasta este momento comprarse una póliza de seguro y que si esto sucediera, como tú lo estás diciendo, catastróficamente, llegarían a unos niveles en donde nadie podría comprarse un seguro de salud.
Ahora, entremos un poco en los detalles técnicos del litigio ante la Corte. Edgar, lo que está debatiendo es el significado de solamente cuatro palabras, ¿no? En un ladrillo de 1,000 páginas, por ahí los quejosos encontraron cuatro palabras que cuestionar, ¿no? Los subsidios, el texto de la ley dice que los subsidios deben ofrecerse a las personas que compren seguro en un mercado establecido por el Estado, ¿no? Así dice el texto, esas son las palabritas que ahora se están convirtiendo, gracias a tantos abogados, en palabrotas, ¿no? Sí. Establecido por el Estado. Y sucede, pues, que 34 estados optaron por no crear su propio mercado, ¿no? Explícanos un poco más esta manzana de la discordia.
Estoy completamente de acuerdo contigo. La manzana de la discordia es un lenguaje, es la parte de cómo fue escrita la ley y cómo... La están usando para decir, si su estado no tiene un mercado de salud, usted no debería estar dando estos subsidios. Yo me iría más a la parte inicial en donde la ley de salud, cuando se presentó, le daba la opción a los estados de establecer sus propios intercambios. Y yo creo que esta es la parte por donde se está viendo de, independientemente de esas cuatro palabritas, el concepto completo de la ley era... Estados, si necesitan ayuda, si necesitan más tiempo para establecer su propio intercambio, lo tienen, y si no, o si no tienen la capacidad, el gobierno federal les va a ayudar y va a establecer esto. Y fue el caso, no sé si desafortunado o afortunadamente, para 34 estados diferentes. Lo que es muy muy interesante aquí es lo que tú dices. Ya la ley ha sido puesta y ya la han tratado de apelar en muchas ocasiones. No sé si tú recuerdas cuando fue en el 2012, cuando la parte de la Suprema Corte dijo, la estaban tratando de decir que por qué nos estaban obligando a comprar un seguro de salud o teníamos que pagar una multa, que eso no era constitucional. Y al final la Corte Suprema dijo, la pena es equivalente a un impuesto y por lo tanto sí es constitucional y seguimos con eso. Y fue cuando se estableció que compras un seguro de salud o recibes una multa. Ya han pasado muchos casos y yo creo que la Corte ya ha tenido que lidiar mucho con esta parte de la tecnicalidad de cómo está escrito. Y creo que es en este caso esas cuatro palabras en donde están tratando de que la ley únicamente se restrinja o que se interprete a que únicamente el Estado es el que puede dar ese subsidio, no va a tener tanta validez. Yo creo que el problema es mucho más grande. Yo creo que el mercado federal, después de haberle dado opciones a los estados de que cada uno estableciera su propio mercado de seguros de salud y por razón A o B no lo pudieron, no lo quisieron o no tenían la capacidad de establecerlo y ellos tomaron ese camino, de todas formas el beneficio ha sido muchísimo más.
Pues los artífices de la ley están defendiéndola, están argumentando ante la Corte que si se lee la ley entera, ¿no?, si se lee todo el texto, pues queda claro que esas cuatro palabras fueron algo así como un lapsus, ¿no? Que el resto del texto está clarísimo, ¿no? Está claro que los subsidios operan para los mercados estatales, lo mismo que para los que le dejaron todo el seguro al gobierno federal, no es lo que se argumenta ante los ministros de la Corte de Justicia. Ahora, considerando lo que se debate, Edgar, que son solamente esas cuatro palabras, es claro pues que todo este asunto es más bien político, no es pura política, y que por lo tanto se pudiera resolver con un poco de ejercicio de política legislativa, ¿no? Por ejemplo, pues el liderato republicano pudiera aceptar arreglar el lenguaje de la ley, ¿no? Modificar esas cuatro palabras, meterle una frase adicional y asunto arreglado, ¿no? Así se permitiría que millones continuarán recibiendo los subsidios, la ayuda del gobierno. ¿Qué tan posible ves tú que se llegue a dar este escenario en caso de que se llegue a dar un fallo en contra por parte de la Corte?
Samuel, la verdad, desde la parte política, y esto, nosotros somos una organización bipartisana, el objetivo y la misión es trabajar con las administraciones y con los proveedores de servicios para ofrecerle tratar de encontrar la mejor opción de salud para cualquier familia hispana en este país. No entraría yo a la parte de decir si esto es un juego político o no, o si los republicanos o los demócratas van a ser A o B. Yo creo que es mucho más importante saber el efecto que va a tener si tenemos un fallo en contra y qué podremos hacer en caso de que esto suceda. O sea, qué van a hacer nuestras familias en realidad, que vamos a esperar a que ellos dentro de la parte política encuentren una solución o vamos a tener que regresar a lo que ya hemos hecho antes, y es tratar de encontrar organizaciones de base comunitaria en donde tú puedes ir a recibir servicios a más bajo costo porque es la única opción que tú tienes. Es qué vamos a poderle ofrecer a nuestras familias, a dónde van a ir, a dónde van a encontrar estos servicios de salud, porque es lo que es apremiante.
Claro. Pero bueno, definitivamente tu organización, la Alianza, definitivamente está interesada también en que se arreglen las cosas, y en estos momentos tengo entendido, y por lo que ya has dicho anteriormente, pues la Alianza cree que el resultado final, el balance, la evaluación de esta ley, pues está dando un saldo positivo hacia las familias latinas, ¿no es así?
Completamente, es algo que... Para darte un ejemplo, aquí desde nuestra oficina central en Washington, D.C., nosotros operamos Su Familia, que es la línea telefónica de ayuda nacional para la salud de la familia hispana, que la comunidad la conoce. Desde el 2014 hasta hoy, en los periodos de inscripción para los planes de salud, nuestros consejeros certificados bilingües aquí han recibido más de 25,000 llamadas de la comunidad. 25,000 llamadas en donde expresan el poco conocimiento que tienen del sistema, lo complicado que ha sido para algunos de ellos, o simplemente para expresar los beneficios que han recibido de esto. Es algo que está ahí, que sabemos que la comunidad lo necesita, que muchas veces es porque no está la información disponible para saber qué es una prima, qué es un copago, qué es eso de un deducible. Son cosas básicas para nosotros que trabajamos en esto todos los días, pero si tú nunca has tenido que tener un seguro de salud, son cosas que no entiendes. Y la idea siempre ha sido esa, la idea es que la comunidad pueda acceder a estos servicios. Y hemos visto, como te decía en un comienzo, si antes ya una compañía de seguros te había dicho, usted desafortunadamente ha sido diagnosticado con cáncer y nosotros no le podemos vender un seguro de salud, pasamos desde ese extremo a un extremo en el que no importa que usted tenga una condición preexistente, si aquí hay tres o cuatro planes de salud, escoja cuál puede ser el que mejor se acomode a sus necesidades y lo puede comprar.
Ahora, el presidente Obama dijo la semana pasada, Edgar, que esta ley está ya hilvanada, está ya cosida en el tejido de nuestra nación. ¿Qué crees tú que quiso decir el presidente Obama al usar esas palabras para defender esta ley?
Yo lo entendería como, y esto es algo que siempre que yo hablo con la comunidad y alguien me dice, pero ¿por qué tengo que tener un seguro de salud? Es como cuando tú llegas aquí por primera vez y decides comprarte un carro y lo primero que te dicen es que tienes que comprar un seguro para el carro. Y nunca has escuchado que nadie esté diciendo, no, yo no lo voy a comprar seguro para el carro. Es algo que ya está ligado a que si quieres tener un carro y usarlo, pues tienes que tener un seguro. Y yo creo que la analogía va hacia eso. Es que tenemos, que ya estamos en un nivel en que el tener un seguro de salud es tan normal como comprar el seguro de tu carro o comprar el seguro de tu casa, porque tú no sabes qué pueda suceder a cualquier momento. Lo interesante es, muchas veces, es el tipo de prioridades que la gente da, ¿no? El carro lo necesito y necesito tener su seguro porque me lleva a mi trabajo, o para llevar a los niños a la escuela, o para recoger a mi esposa. Pero lo más importante es la salud de la persona que tiene que manejar ese carro. Porque si tú no estás saludable, pues no puedes llevar ese carro ni a tu trabajo, ni a recoger a tus hijos, ni a llevar a tus padres al doctor, por ejemplo. Entonces yo creo que esa referencia es más a que ya es algo que es parte de nuestro sistema, que es algo que todos debemos de ver como un beneficio, en especial para nuestra economía, para nuestra salud, para eso que llaman aquí el peace of mind, la tranquilidad que puedes darle a saber que si te enfermas no te vas a ir en bancarrota.
Así que tú crees que en estos 2 o 3 años que han pasado desde la aplicación, digamos, en pleno de esta ley, la ley ya se ha arraigado en la fibra de la sociedad, ya es parte de la costumbre, algo muy parecido al Medicare o al Seguro Social?
No llegaría a decir que está tan arraigado como el Medicare o el Seguro Social. O el
pero bueno, algo parecido, ¿no? Ya ves,
pero ya empieza a ser parte de eso, porque, por ejemplo, tú ves los estados que sí extendieron el Medicaid, muchísimas personas pudieron beneficiarse porque ya no tienen el límite de que el 100% del índice de pobreza, sino cuando lo extendieron al 138%, muchas familias que están en ese rengloncito, que están en ese espacio en que no hacen ni mucho pero tampoco hacen tan poco, pudieron beneficiarse y pudieron acceder a estos servicios de Medicaid como su seguro de salud. Desafortunadamente hubo únicamente hay 30 estados que lo hicieron, todavía hay 22 estados que no tomaron decisión en expandir o no el Medicaid, y eso podría haber beneficiado muchísimas, diría yo, más o menos 4 millones de personas en que tuvieran cobertura hoy. Entonces, en esos casos, por ejemplo, lo que tú dices, el Medicare que está tan pegado a nuestra sociedad, el Medicaid que está ahí, el Social Security que la gente ya reconoce, si tú calificas para un seguro, sea ese o sea, o el plan bronce o el plan plata o el plan oro que tú puedas comprarte, es algo que ya yo creo la gente está empezando a realizar que es algo que tienes, es algo más de los muchos servicios que podemos disfrutar en este país.
Muy bien, veamos qué opinan los oyentes. Amigos radioyentes, a estas alturas quisiera invitarles para que se hagan parte de la plática. Si gustan ustedes comentar el comentario con Edgar Gil Rico, quien es director para Innovación y Desarrollo de Programas de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, a partir de la siguiente media hora abriremos el espacio para sus llamadas. Si gusta usted, repito, hacer oír su comentario, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas es el número de nuestra tribuna libre. Nos vamos a la breve pausa de la media hora, seguiremos con más plática en un minuto. Bien, amigos, en esta ocasión ofrecemos nuestra edición de salud y en esta edición de salud le estamos poniendo foco completo a esta gran decisión que se espera de un momento a otro en la ciudad de Washington y es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al caso King versus Burwell, que es un gran desafío que se ha emprendido en contra de los subsidios que el gobierno federal concede a aquellos que no pueden costearse el seguro de salud, que es obligatorio bajo la ley de atención médica costeable. Gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Edgar Gil Rico nos acompaña a nombre de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos. Javier nos llama desde Yakima, en el estado de Washington. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, Javier? Adelante.
Sí, o sea, una pregunta o comentario que tenía era un ejemplo, pues, en cierta manera, el plan que hay, pues, ayuda mucho a unos y a otros no. Porque una persona que gana $35,000 al año, ese ejemplo de algo que nos pasó, pues mi esposa se quedó sin trabajo y averiguó sobre cómo agarrar la ayuda del, cómo agarrar un seguro. Y le, pues por el income que yo tengo, pues ya le hicieron un promedio que pagando $200 al mes, iba a obtener un seguro donde el deductible iban a ser $6,500. Entonces, si nos ponemos a ver, una persona que gana $35,000 va a comprar un seguro y va a pagar con el deductible y lo que le cobran al mes, si usa el seguro, va a pagar un promedio de $10,000 en el año, aparte los otros deductibles que haya de medicinas y otras cosas. Entonces, ¿cuál es el...? O sea, el plan no está parejo para los para toda la gente.
Uh-huh. Y de pura curiosidad, ¿qué decidieron hacer en el caso de su esposa?
Por ahorita, como en mi trabajo, no puedo entrar en la aseguranza. Yo tengo aseguranza por parte del trabajo y pues sí. Ese sí es un buen beneficio que no paga uno mucho. Y el deductible es un deductible de $300 al año. Entonces, en la compañía...
Pero en el caso de su esposa, dígame, ¿decidieron pagar esos $200 y aceptar el plan de seguros con un deducible de $6,500? ¿Firmaron ese plan?
Claro que no. Lo rechazamos.
Así que en estos momentos, ¿se encuentra desasegurada en estos momentos su señora esposa?
Sí, desafortunadamente.
Eso es. Muy bien. Bueno, ahí dejamos enteramente su comentario a manera de testimonio. Javier, ¿alguna reacción de tu parte, Edgar?
Javier, la verdad, tu caso, como muchos son los que nosotros atendemos aquí en la línea de ayuda, al 1-866-783-2645, y te recomendaría que llamaras y hablaras con uno de nuestros consejeros aquí. Porque lo que tú dices, si tú ya tienes un seguro por parte de tu trabajo y si hubiera forma de tener una cobertura familiar por parte del empleador, yo creo que sería una de las mejores opciones. Los precios, y esto como depende por estados, creo que mencionaste que llamaste del estado de Washington, depende por el número de personas en tu familia, el ingreso que tengan. En el caso de tu esposa que perdió el trabajo, en realidad no estaría muy seguro, pero el mejor consejo ahorita, y esto lo que tú dices, que no es muy equitativo y no aplica para todos de la misma forma, estamos en un país en donde los seguros médicos, el tratamiento médico es extremadamente costoso, y esto es algo que siempre tratamos de explicarle a la comunidad, y es, si lo ves de que al año tú vas a pagar $10,000 en seguro y no sabes si lo vas a usar o no, pero en caso de que hubiera un accidente, no queramos eso, y tuvieras que tener un yeso o estar en el hospital por más de 3 o 4 días, tú sabes que la cuenta no va a ser de $10,000, la cuenta podría ser muchísimo más sobre eso. Y esos son los casos.
Si pudieras repetir el número telefónico, por favor, Edgar.
El 1-866-783-2645. 2645.
2645, y allí hay una consejería, una atención, asesoría de tipo personal, ¿no? O sea, personalmente pudiera Javier encontrar alguna respuesta a sus grandes dudas, ¿no? Sus preguntas, ¿sí?
Correcto.
Muy bien. Vamos con los demás. Bueno, pero antes de pasar con los siguientes radioyentes, rápidamente, también es cierto este asunto de que según otros sondeos o estudios que se han realizado, Edgar, muchos, a pesar de tener seguro, nos dicen no van a ver al doctor o mejor posponen sus necesitados tratamientos por evitarse el pago de los deducibles, ¿no? Porque simplemente no tienen con qué costearlo, ¿no? O sea, no son pobres por un lado, pero por otra parte, pues no ganan tanto como para poderse costear, solventar esa clase de gasto. ¿Cómo remediar esto?
Samuel, la verdad es, no tengo información, no tengo números para decirte cuántas personas o si ya hay un estudio publicado que valide esto. Cuando nosotros estamos trabajando con alguna persona que quiere decidir cuál es la mejor póliza, cuál pueden ellos acceder o cuál no pueden ellos acceder, en realidad es bien personal y varía de persona a persona. Hay personas que, lo que tú dices, son muy saludables, tratan de escoger algo que el plan más económico, donde les toque pagar lo menos al mes, y están contando con esa parte de que están saludables, que están jóvenes, que no van a tener que ir al médico tantas veces. El caso para otros, en otros casos de familias, en donde si tú ya tienes que tener una medicina para tu diabetes y ya sabes que es esa medicina y necesitas comprarte un plan de seguros que precisamente cubra esa medicina, que fue la que te recetó el doctor, pues de pronto les toca irse con un plan un poco más costoso, pero saben que les va a cubrir una medicina que ya tienen que tomar por el resto de su vida. Entonces, en cuanto a cómo se escoge, en cuanto a si la persona en realidad no tiene el dinero para cubrirse un deducible o hacer sus copagos cuando va a la consulta médica y está únicamente tratando de comprarse el más barato para no tener que pagar la penalidad y no puede acceder a nada más, yo creo que lo mejor es revisar el caso dependiendo del estado, dependiendo los ingresos familiares, las personas que hay, sí, pero se pueden explorar otras opciones.
Créeme que eso lo hemos escuchado por parte de nuestros oyentes, y además hay un estudio por ahí de Families USA, la Organización de Protección de Derechos del Consumidor de Salud, que igualmente ha validado este asunto de que hay muchos que en estos momentos están evitándose esos gastos, sobre todo por a veces, como decía el señor Javier, el costo de los deducibles, ¿no? $6,500 en el caso que él reporta. Y seguramente esto puede ser, como tú lo has dicho, puede ser mitigado algo por el propio consumidor, que puede hacer las mejores decisiones a la hora de andar escogiendo planes, ¿no? Por su propia cuenta. Pero también seguramente es un asunto que para la política, que nos deja material para discusión para el futuro. Vayamos rápidamente con Salvador, que nos llama desde Fresno, California. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, oiga.
¿Qué nos cuenta, Salvador?
El problema, oiga, es que nadie sabe explicar qué. O sea, el mismo que está ahí no sabe explicar cómo hacerle. O sea, nosotros pagábamos 400 por mes, yo y mi señora. Al final del año nos cobraron 600 por según deducible. Aparte pagas 30 o 20 dólares cada que va el doctor, más aparte son otros pagos extras que no sé de dónde salen. La cosa es que es imposible pagarlos.
Eso es. Así que, ¿y qué de todo esto dice usted, lo que más le sorprendió fue el deducible?
Sí, porque según nosotros...
O sea, usted ya esperaba... ¿Esperaba usted el pago de esa prima mensual, que son 400 por mes, 30 o 20 pesos, digamos, los copagos que tiene que ir por cada consulta? Sí. Lo que le ha sorprendido son esos ciertos pagos extras que ha hecho, y le ha sorprendido el costo del deducible, es lo que nos sugiere.
¿Sabe qué me explicó una enfermera? Que eran muchos doctores y cada quien manda su pago, que manda su cobro.
Uh-huh. O sea, muy bien.
Si fueron 5 doctores, son 5 pagos que tengo que pagar, aparte de lo que pagamos.
Bueno, anote el teléfono que nos dejará por parte de la Alianza Edgar. En un minutito lo repetiremos al aire, don Salvador, a ver si a nivel personal puede usted encontrar alguna clase de orientación o apoyo. Gracias por llamar. José nos llama desde Merced, norte de California. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel, a ti y a tu invitado. Mira, antes yo creo que de que Obama haya sentado su plan, lo que sentó, primero tenía que haber tenido bastantes clínicas, bastantes doctores. Y ahorita mi esposa tiene un mal, que es la depresión. Habló ayer al doctor para decirle, pues, a la clínica que si podían atenderla, que estaba, andaba mal. Le dijeron que no. Le dijo, ¿cuándo tiene chance la doctora, la que me atiende? No, ahorita no está aquí. Okay. Hasta lunes está aquí. ¿Me puedes dar cita lunes? No. ¿Cuándo? ¿Para la otra semana? No, no tenemos fecha. Entonces, ¿para qué ponen eso? Eso es como robar una borracha el plan que formó Obama. Porque realmente lo que tenía que haber hecho primero, tener el material para poder atender. Si no tiene doctores, no tiene nada, y nomás están zafando el dinero, las aseguranzas, eso es estarlo robando a uno, es una sinvergüenzada, ¿verdad? Yo por eso estoy molesto, porque no lo atienden cuando ocupa uno así, hace una semana o dos, pero te ponen unas citas muy largas, ¿verdad? Entonces, espero mi respuesta en el aire. Gracias.
Muy bien. Bueno, si gustas comenzar con el escucha, José, no sé, bueno, ya lo escuchas, ¿no? Nos dice que un problema que ha tenido es sobre todo en la red de clínicas, encontrar una red de clínicas competente, eficiente, o red de profesionales, profesionistas dentro de estas clínicas que pueden llegar a atenderle oportunamente los problemas. ¿Puede el gobierno federal hacer algo por afectar esto?
En el largo plazo, José, yo diría que sí. La verdad no sé qué plan de seguro tengas, no sé a qué línea de clínicas hay en tu comunidad, si hay algunas que pronto que sean un poco más lejos, que tengan espacio para las citas médicas o no. Esto sí ya depende con qué compañía de seguros tienes tu seguro. Si lo vemos desde el punto de vista estructural, en cuanto a nosotros sabemos y se ha sabido ya por mucho tiempo que hay una escasez en la parte de proveedores de servicios de salud. Sabemos que hay muchos planes del gobierno en la parte educativa para promover que haya muchos más personas que entren a la parte de las ciencias, la tecnología, para que empecemos a tener esas enfermeras y esos doctores que necesitamos. Y es algo que en el largo plazo, en algún punto, ya se están haciendo trabajos para llegar allá. Ya estamos tratando de que nuestros hijos hispanos se enfoquen en esa carrera de las ciencias médicas, que ellos mismos, que entienden la comunidad, que conocen los dos idiomas, que puedan quedarse trabajando y hayan programas para que los promuevan y se puedan quedar trabajando como doctores o como profesionales en medicina en nuestras comunidades. Pero va a tomar tiempo porque esto es algo que ya se ha venido estructurando, pero igual tenemos que esperar a que todas estas nuevas personas lleguen a ese nivel de profesionalidad. En cuanto al plan de seguro de salud, tú sabes que si no estás contento con el plan que tú tienes, cada vez que se abre el proceso de inscripción, tú puedes cambiar de plan de seguro de salud si el que tienes no te está dando lo que tú necesitas. Y hay algunas excepciones en el año, si cambias de trabajo, o si te casas o tienes un hijo nuevo o cosas así, en donde puedes también hacer un cambio en el plan de salud. Entonces, la recomendación para José en este momento es, uno, que revise nuevamente con su plan de salud qué otras clínicas puede acceder o qué otros centros médicos lo podrían atender, y dos, también que nos puede llamar a ver qué otras opciones hay dentro del área.
Sí, que hay que decir que efectivamente depende de la aseguradora, depende también la amplitud de la red de prestadores de servicios de salud, ¿no?, y la amplitud de profesionistas. Seguramente José pues está acogido a un PPO, a una pues aseguradora del tipo de los PPOs, ¿verdad? No sé. Pero bueno, efectivamente hay ciertas opciones ahí, pero también una realidad muy palpable en la nación y un problema muy grande que estamos experimentando desde hace ya muchos años y que hay crisis, es la tremenda escasez de doctores, enfermeras, profesionales de la salud y especialmente de aquellos que sean bilingües, no especialmente los latinos. Vayamos con el señor Álvarez, que nos llama desde Salinas, California. Señor Álvarez, buenas tardes.
¿Cómo está? Buenas tardes. Mira, yo quería comentarles acerca de los planes. Yo siempre los escucho. Para mí la mejor radio que hay en California es Radio Bilingüe. Bueno, siempre los escucho y por lo que llego a la conclusión que la gente no busca información. Están esperando solamente que les llegue todo, ¿no? Tenemos que buscar información. si el problema de ustedes acerca del servicio de salud, pues vamos a buscar cuántos planes hay. Vamos con el consejero y ya nosotros ya llevamos qué es lo que queremos de acuerdo a lo que ganamos, ¿sí? Ya sabemos cuál plan, lo que usted acaba de comentar hace un rato, hay que ser honesto también. ¿Qué plan está dentro de nuestras posibilidades para no irnos a un nivel más alto? Y en otro de los casos, pues si no encontramos el servicio como el señor que acaba de hablar, pues vamos a buscar por otro lado, ¿sí? Yo tengo 15 años de diabético y tengo, yo al menos considero que mi diabetes está bien, la he cuidado, vive conmigo y la cuido y la cuido y la cuido, pero he buscado información, voy a una conferencia, compro un libro, me meto al internet y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora este plan tiene dos fondos, el primero es un fondo político, el segundo es un fondo económico. Y eso tenemos que entenderlo, que comprenderlo y entender el sistema en el que vivimos. Porque muchas veces queremos que todos nos los den a nuestras manos, y no.
Muy bien, pues es un llamado. ¿Okay? Un llamado a toda nuestra comunidad a mantenerse informada, a saber informarse, a buscar permanentemente la información, a ser no solamente ciudadanos bien informados, sino también consumidores de servicios de salud bien informado. ¿Alguna acotación que gustaras compartir con el señor Álvarez, Edgar?
Completamente de acuerdo, señor Álvarez. Gracias por su llamada, porque en realidad ese es el trabajo de nosotros. La línea de ayuda es prácticamente opera para educar a la comunidad, para ayudarles a navegar un sistema que es complicado. El sistema de salud aquí es algo que necesita tener conocimiento.
Hay si gustas compartir nuevamente el teléfono, esa línea, por favor, Edgar.
Nos pueden llamar al 866-783-2645. Como decía el señor Álvarez, el libro sobre la diabetes en español, que llamen. Aquí se les pueden proveer guías sobre la diabetes, sobre la depresión, la artritis, temas que son muy contundentes y afectan mucho a la comunidad, y también tiene sí. la posibilidad de hablar con uno de los consejeros certificados bilingües. Vale. Sobre cualquier pregunta del seguro de salud.
Tremendo, tremendo. Bueno, todo eso lo puede encontrar, se llama al 866-783-2645. Hay que decir que la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos es una organización no gubernamental, no lucrativa. Bueno, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, Edgar Gil Rico. Muchas gracias. Hasta luego.
Samuel, gracias por invitarnos.
Pues bien, amigos, nosotros seguiremos con más plática al regreso de esta pausa.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA.
Así es, amigos, es la línea de nuestra Tribuna Libre. Pasamos a nuestro segmento de conclusión del tema que le hemos ofrecido el día de hoy, que es el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté a punto de pues lanzar su fallo en el caso de King versus Burwell. Es este el caso en el cual los litigantes piden a la Corte declare ilegales los subsidios que el gobierno concede a aquellos que compran seguro de salud en el mercado oficial de los seguros. Y para eso tenemos ya la presencia de Marcela Vargas, quien es coordinadora del Instituto para la Salud Hispana dentro del Consejo Nacional de la Raza. Nos acompaña desde la ciudad capital, Washington D.C. Marcela, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Pues gracias a ti por acompañarnos. Marcela, desde tu punto de vista, ¿qué está en juego en la decisión de la Corte Suprema?
Bueno, como usted dijo, este caso se trata de los subsidios federales y si son legales o no. En particular, uh-huh, estamos preocupados por los 34 estados en que el gobierno federal administra los mercados de salud, que incluye dos estados donde tenemos una población latina muy grande, incluyendo a Texas y a Florida. Entonces, perdón.
Uh-huh. Sí, a Texas y la Florida serían los epicentros, seguramente, donde una buena parte de los consumidores latinos resultarían impactados.
¿Mm? Sí, pero no solamente en esos estados. Están proyectando a varias organizaciones que 1.5 millones de hispanos podrían perder sus subsidios fiscales, y que estos 1.5 millones se estima que 1.2 millones perderían su seguro médico por no poder pagar su prima mensual.
Así que, y los que particularmente les preocupan a ustedes serían esos dos estados. ¿Cómo cambiaría la cobertura de salud para los afectados, o cómo cambiaría cuando menos en esos estados afectados?
Para clarificar, ¿cómo cambiaría en el estado de Texas y la Florida?
En todos los estados que resulten afectados, que son los 34 seguramente, ¿no? Los estados posicionados para perder los subsidios, ¿no? Donde la gente podría perder los subsidios.
Sí, bueno, en esos 34 estados veríamos un aumento en el índice de no tener seguro médico, que afectaría muchísimo esos estados, ya que millones de familias ya están cubiertas por la ley de reforma, incluyendo 2.5 millones de hispanos a través de todo el país. Entonces, NCLR quiere apoyar la ley y estaría trabajando para seguir la cobertura médica de esas personas.
Ahora, este asunto se resolvería seguramente si aquellos estados, de los 34 estados y muchos de estos estados, pues deciden entrarle al asunto, fijar, establecer su propio sistema, su propio mercado de intercambio de seguros, y punto, ¿no? Con eso podrían seguir reteniendo para sus asegurados el derecho a los subsidios, ¿no? ¿Crees que esto pudiera llegar a pasar en alguno de esos 34 estados? Y si llega a pasar, ¿cuánto tiempo tomaría?
Eso es cierto, que afectaría solo los estados donde el gobierno federal administra los mercados de salud. Sé que hay varios estados que están hablando en crear su propio mercado de salud, pero solo están hablando en eso. Y como vimos en el primer año de la inscripción abierta, hubieron varias barreras que imagino que esos estados también enfrentarían en el primer año. Pero estamos confiantes de que lo podrían hacer si es que quieren,
o sea, si es que existe la voluntad, y eso no está muy claro, tomando en cuenta que hay mucha política de fondo en este asunto, así que hay mucha resistencia a establecer sus propios mercados estatales de salud en esos estados. Además, tomaría tiempo, me imagino, ¿no? Muchos tendrían que perder su derecho al subsidio en el ínterin, ¿no? Mientras llegan a establecer su propio mercado, ¿no es así?
Eso podría ser. Es muy difícil saber qué pasaría si la corte falla en favor a los demandantes, porque eso como afectaría millones y millones de personas. Entonces, yo sé que NCLR trabajaría con el Congreso para desarrollar un camino hacia adelante que permita que las familias mantengan su cobertura.
Bueno, lo que el Congreso pudiera hacer sería simplemente modificar esas cuatro palabras que están en la manzana de la discordia, ¿no? Los republicanos pudieran aceptar arreglar el lenguaje con una sola frase, ¿verdad? Y así se permitiría que los millones siguieran recibiendo esos subsidios. ¿Ves posible ese escenario de que de repente los demócratas y republicanos decidan agregar esa frase, punto, para arreglar todo este merquetengue? ¿Lo ves como probable?
Bueno, eso obviamente todo depende de la decisión que esperamos que salga mañana o el viernes de la Corte Suprema.
Vayamos con Arturo, que nos llama un radio oyente, y solamente tenemos 30 segundos para su llamada. Arturo, que nos llama desde Huron, en California. Arturo, ¿está usted al aire?
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira, nada más un comentario rápido. Yo vivo en Nuevo México y tengo seguro, y llevé a mi señora a la emergencia, al Paso, Texas, y no me la quisieron aceptar porque mi seguro no cubre en el Paso. Opté por llevarla de emergencia a Ciudad Juárez, y ahí me la atendieron inmediatamente. En cuanto llegué, la tuvieron en observación, le hicieron 1,000,000 de estudios. Al último de encontrar lo que tenía, vine pagando el equivalente a $450 por todo lo que le hicieron. y en la emergencia donde yo vaya tengo que pagar los primeros $500 con aseguranza.
Oiga, eso usted, y en el paso, dice usted que en el paso no le aceptaron, no la aceptaron de emergencia en el hospital del paso.
Porque mi aseguranza no cubre en el paso, porque yo vivo en Nuevo México. Yo vivo a 5 minutos del paso, a 45 minutos de Las Cruces. Y para esto más rápido apesta. La llevé al paso y no me la aceptaron porque mi seguro nada más es de Nuevo México. Nomás crucé eso la frontera increíble. Juárez, al mejor hospital de Juárez, me la atendieron inmediatamente.
Increíble y ridículo, como usted dice.
Incluida la medicina.
Ahí está su comentario, don Arturo, su testimonio más bien. ¿Alguna reacción rápida, Marcela?
Pues que su caso aún refleja que aunque mucha gente ha conseguido seguro médico, que tenemos mucho trabajo para mejorar la calidad y para asegurar aún
mucho
más.
Mucho por recorrer. Personas. Ojalá y nos haya dejado su teléfono el señor Arturo para darle seguimiento a ese tipo de casos, seguramente al aire. Marcela Vargas, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en línea abierta. En 10 segundos, ¿algún comentario final?
Que cualquiera sea la decisión de la Corte Suprema, les queremos asegurar que estaremos trabajando con el Congreso y que el próximo periodo
paso,
de inscripción abierta es en el 1 de noviembre de este año hasta el 31 de enero del año entrante.
El siguiente espacio será entonces el Congreso. Marcela Vargas, del Consejo Nacional de la Raza en Washington D.C. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, amigos radioyentes, con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco, pues le deseo que siga pasando un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.